Vamos a acercarnos en los próximos minutos a la Asociación Sociocultural ASCM, que busca la plena inclusión de las personas con discapacidad. Recordamos que tienen sede en Ferrol y comenzaron su trayectoria aquí en el año 1987. Ahora acaban de abrir un año más las votaciones para escoger el voluntario del año o voluntaria. Y es que los voluntarios son una parte imprescindible para esta entidad de accesibilidad y también de un proyecto que quiere poner en valor el camino de San Andrés de Teixido, ese destino como destino turístico inclusivo. Vamos a charlar en los próximos minutos con la presidenta de esta entidad, Paula Gárate. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Paula, ¿por qué es importante el voluntariado para vuestra entidad, para la ASCM, que desde el año 2000 además está registrada como entidad de acción voluntaria?
No, pues el voluntariado para la ASCM es algo fundamental ya desde sus comienzos, ¿no? Pero desde que se regula formalmente a través de la Ley de Voluntariado Gallega, pues para nosotros tiene mayor peso, ¿no? Por, bueno, esa gestión, ese trabajo, esa implicación, que luego sí que se formaliza y se hace un grupo de voluntariado, ¿no? Y un grupo de voluntariado siempre con la perspectiva de incorporar también a las personas con discapacidad de formativa. Entonces, bueno, pues los voluntarios, gracias a ellos, la asociación tiene vida, ¿no? La asociación puede hacer un montón de cosas que sin ellos, obviamente, no llegaríamos, ¿no? Los recursos son muy limitados para cualquier entidad y, bueno, muchas veces dejas de hacer cosas por no tener financiación, por no poder tener esos recursos económicos y gracias al empujón de los voluntarios pues seguimos adelante y podemos dar continuidad a muchísimas actividades que sin ellos, como bien digo, no sería posible. Incluso iniciativas nuevas, ¿no? Y podemos hacer esto y aquello que hicimos pues no salió realmente bien, tenemos que corregirlo. Bueno, es una forma y un motor de, bueno, de ¿cómo te explico? De motivación también, ¿no? En el día a día de seguir haciendo cosas diferentes y siempre con calidad.
Paula, ¿cuáles son las funciones específicas de este voluntariado? Por poner algún ejemplo también, ¿y con qué masa de voluntarios contáis? ¿Con cuántas personas se nutre también vuestra asociación hoy en día para realizar estas tareas?
El número de voluntarios, nosotros tenemos un número, bueno, importante. De alta, pues pasamos de 50 voluntarios y de forma activa, pues suele haber siempre mínimo 20, 25, incluso 30 personas pues activos, ¿no? O sea, luego pues las disponibilidades de cada quien no nos limita en esa participación. Pero bueno, ellos, desde luego, pues como decía, ¿no? En todas las fases de cualquier proceso, de cualquier proyecto, desde su diseño, desde la base, desde esa iniciativa, hasta la ejecución, hasta la evaluación, ¿no? Como explicaba antes, pues en todo eso ellos están. Y el tipo de actividades que suelen hacer siempre son unas actividades de participación, como nosotros le decimos, ¿no? Son actividades para que la gente haga cosas, para que la gente salga de casa, para que la gente se relacionen, para que la gente se divierta. No solemos hacer, o no nos gusta que se nos asocie mucho al voluntariado de acompañamiento, ¿no? Al voluntariado de, bueno, voy a acompañar a esta persona a hacer una cosa en concreta, sino que nos gusta que esa persona participe, conozca más gente, que sea algo mucho más integrador, inclusivo, que quede en ese bueno, simple acompañamiento, ¿no? Además es que el acompañamiento puro y duro tampoco es lo que más se nos demanda, ¿eh? De todas formas. Y bueno, pues en esa diferencia, ¿no? De este voluntariado de participación, tenemos pues a nuestro voluntariado senior, que nos quitamos también el sombrero con ellos, que muchas veces también se asocia al voluntariado a la gente joven. Y bueno, pues para nosotros ese voluntariado más mayor, con más experiencia, también es el que nos aporta esa riqueza también especial.
Me imagino que tienen que pasar también por una pequeña formación, ¿no, Paula?
Todos. En general, la formación básica en voluntariado, aún hace poco hicimos un curso en Narón, la formación básica, sobre todo para conocer en el marco normativo que regula el voluntariado, ¿no? Y cómo, pues eso, legalmente está regulado, qué obligaciones y qué derechos tiene una persona que quiere participar de forma voluntaria, ¿no? Porque muchas veces pues, la gente piensa, bueno, un voluntario no tiene derechos ni obligaciones, no hay ninguna norma que me regule, voy cuando puedo, ayudo cuando en lo que, bueno, en lo que me necesite. Bueno, pues es otra filosofía de voluntariado, ¿no? Y hay que saber, pues eso, encajar, ¿no? ¿Qué es una entidad de acción voluntaria? ¿En dónde me meto, básicamente, no? Y realmente que sí que las personas voluntarias también tienen eso, derechos y obligaciones. Uh-huh. Y después a mayores con la formación específica que se necesite para cualquier actividad, ¿no? Pues según lo que se vaya a hacer, la formación específica en función de lo que se hace, ¿no? Nosotros muchas veces el simple hecho de un manejo de sillas de ruedas, pues obviamente también los voluntarios tenemos que saber cómo manejar una silla de ruedas, pues evitar un bordillo, cómo puedo ayudarles en el día a día, ¿no? A superar cualquier obstáculo de la calle.
Uh-huh. Más cosas. Desde mañana comenzáis una iniciativa que durará 6 días aproximadamente y que se trata de un proyecto de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol que quiere poner en valor, como decía, ese camino de San Andrés de Tejido como destino turístico inclusivo. ¿En qué consiste?
Pues es un proyecto de la Mancomunidad, como bien dices, que está financiado por la Diputación de La Coruña. Y realmente lo que pretende es eso, poner en valor también el camino a San Andrés de Teixido como pues un camino culturalmente importante, ¿no? Y de referencia en Galicia, pues igual que está el camino de Santiago, pues el camino a San Andrés aquí en Galicia pues tiene un peso muy importante, ¿no? Unas leyendas, una tradición y que creemos que también pues a nivel estatal debería de ser conocido, ¿no? Nosotros, con la experiencia que tuvimos a la hora de realizar el camino, rodando, con nuestras sillas de ruedas, esa visión, ¿no?, de peregrinación inclusiva la hemos sentido, la hemos vivido, y creemos que es un camino digno para que otras personas con discapacidad también lo quieran conocer y puedan disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa es un poco para dar a conocer el camino y sus leyendas a entidades a nivel estatal y bueno, pues analizar con ellos también todavía lo que queda por hacer, ¿no? Cuando hablamos del camino de Santiago, siempre hablamos que todavía queda mucho que superar y que todavía quedan barreras y tiene mucho más servicios. En el camino de San Andrés de Teixido, pues es un camino que tiene menos servicios y que obviamente accesible, todavía no llega a ser, ¿no?, en muchos tramos. Pero, bueno, como siempre decimos, no hay barreras que nos paren y las cosas tenemos que seguir mejorándolas, ¿no? Entonces, bueno, que una piedra en el camino no nos impida seguir avanzando. Realmente la filosofía de esta iniciativa es conocer el entorno, el camino, y seguir avanzando para que este camino sea para todas las personas.
Uh-huh. Paula, por último, y no menos importante, ¿cómo se sigue avanzando en accesibilidad en nuestro entorno, sobre todo en la ciudad de Ferrol, para derribar esas barreras arquitectónicas? ¿En qué situación estamos actualmente?
¿Te cuento la verdad?
Sí, claro. Eso es lo que buscamos.
Pues sinceramente, ahora mismo se encuentra en un punto donde creo que seguimos construyendo barreras. Políticamente sabes que nosotros, independientemente de todos los colores,
sí,
siempre reivindicamos lo mismo, ¿no?, que todas las obras nuevas tienen que hacerse acorde a la normativa, pero también con sentidiño, como decimos nosotros, ¿no? Y igual que con anteriores gobiernos hemos tocado muchos temas, pues estamos viendo que los temas incluso tocados en años pasados parece que volvemos a caer en la misma piedra. No sé si las piedras del camino de San Andrés, si vienen para aquí o no, pero volvemos a estar en situaciones a veces que volvemos a estar en el punto de salida, ¿no? Hablo de bancos no accesibles, hablo de paradas en las peque paradas con plazas PMR sin acceso a aceras, hablo de marquesinas no accesibles, hablo de un montón de cosas que, y vosotros los medios que sabéis que ya lo hemos sacado hace años para atrás, volvemos a tenerlos en primera línea, ¿no? En primera línea que estamos trabajando de la mano con la administración, pero vemos que todavía no se ha movido ficha, que la cosa va demasiado lenta y esa es la situación de la accesibilidad, ¿no? Incluso con las obras del bulevar, que yo entiendo que tampoco es una competencia directa de la administración local, estamos viendo que hay algunos puntos negros, sobre todo rebajes en algún paso de peatones, que van a dejar mucho que desear para poder subir con una silla de ruedas, sobre todo una silla manual que tú tengas que impulsar. Entonces, bueno, la situación ahora mismo, pues creo que no progresamos adecuadamente.
Vale.
Esa es la nota que yo le daría ahora mismo, ¿eh? Si me preguntas de todo el mes, a lo mejor digo, nada, venga, va, de notable, ya vamos mejorando. Pero
bueno, todo se trata mismo, de ir negociando, ¿verdad? De seguir negociando esa accesibilidad universal con las diferentes administraciones, sean locales o autonómicas.
Que seguiremos apostando, ¿eh? O sea, nosotros queremos seguir reivindicando y, bueno, el Camino San Andrés, obviamente, vamos a poner en valor desde Ferrol hasta Cedeira, ¿no? Y queremos siempre buscar ese lado positivo, ese lado de disfrute, ¿no? Y ese lado de accesibilidad. Pero bueno, hay cosas que no debemos de dar marcha atrás y tenemos que seguir avanzando.
Paula Gárate, presidenta de la SCM, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Saludos
a vosotros. Un saludo.